Muy bien, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de La Vanguardia. Como siempre, es un placer estar desde este lado convocándolos para una nueva charla, un nuevo tema, un nuevo desafío, algo que nos convoca en el día de la fecha. Y hoy en particular es un día muy especial para mí, es de estos lujitos que nos podemos dar gracias a Dios en este camino que Él tiene para nosotros y que a pesar de nosotros, Él tiene cosas preparadas, ¿no? Les paso a presentar a mi primer líder de jóvenes, la persona con la que aprendí a evangelizar en las plazas, en las calles. Es todo un gusto que esté con nosotros contándonos su testimonio para continuar con esta serie de testimoniales. Se encuentra con nosotros el hermano Leonardo Acevedo. Un placer que estés con nosotros, Leo.
El placer y el gusto es mío y me dejaste emocionado con esta presentación realmente. Pero bueno, le doy gracias a Dios porque según su presencia, según su conocimiento, Él permitió que nos conociéramos y que bueno, pudiéramos trabajar para Él, honrarle y glorificarle desde lugares tan distintos, ¿no? Y desde realidades tan distintas de vida. Realmente estoy agradecido con Dios por este tiempo y bueno, y agradecido contigo también por haber tenido la tal iniciativa. Esperemos que pase un tiempo de bendición.
Sin duda lo será, querido Leo. Veo tu vida, veo mi vida, veo también la vida de todos aquellos que han sido redimidos por ese mismo Salvador, que es Jesucristo. Y viendo el pasado, en resumen, todos tenemos que admitir que Dios ha sido bueno, ¿no? Dios nos permite vivir cosas, conocer personas, hacer cosas para Él, tantas cosas de una vida que Él tiene preparada para nosotros, ¿no? Y que solamente nos pide creerle, ¿no? Que Él cumple su palabra y sus promesas. Vaya que ha pasado cosas desde hace 10 años ya, hace 10 años redonditos que nos conocemos, que Dios ha permitido retomar el vínculo, porque obviamente la vida sigue, nosotros crecemos, tomamos decisiones, formamos familia, estudiamos, trabajamos. Pero me gusta creer en esto, que Dios siempre junta a los suyos. Y esta es una clara muestra de ello, ¿no? ¿Quién es Leonardo Acevedo? ¿Quién era antes de que Cristo lo alcanzara?
Yo me crié en la ciudad de Santa Lucía, en el departamento de Canelones. Ahí viví hasta mi adolescencia, hasta los 14 años de edad. Y viví hasta los 10 años más o menos, hasta el año 92, soy de 82. Transcurría con bastante normalidad, digamos. Las ciudades de afuera son bastante tranquilas, uno puede vivir una vida, en aquel momento inclusive, de amigos, de salir a jugar a la pelota, de la escuela, esas actividades normales, ¿no? Pero hubo un momento en mi familia, en el año 92 más o menos, si bien digo, que tenía 10 años, donde las cosas comienzan a complicarse a nivel familiar, empieza a haber una ruptura del hogar, mi padre con algunos problemas de consumo de alcohol, se empezó a perder la casa, el trabajo, y bueno, mi madre tomó una decisión bastante valiente y dijo, bueno, nos agarró a nosotros y se vino para Montevideo, a lo que es hoy el barrio Brazo Oriental. Yo tenía 14 años cuando pasó esto. Hubo un desarrollo desde mis 10 hasta los 14 más o menos, hubo un tira y afloje ahí hasta que llegó un momento que mi madre tomó esa decisión, que no es nada fácil, y nos vinimos para Montevideo a intentar iniciar una nueva vida y salir de aquel calvario que estábamos viviendo producto de este consumo de mi padre, ¿no? No fue fácil, fue bastante difícil. Mi mamá hacía un esfuerzo bastante importante, pero eso generó que, bueno, nosotros de alguna forma quedáramos un poco vulnerables. Y comenzamos a generar algunos vínculos que no fueron los mejores. Y bueno, hubo un buen tiempo desde mis 14 más o menos como hasta mis 20 que me fui mudando en diferentes lugares, que fue el barrio Cordón, el barrio Aguada, hasta luego el barrio Las Acacias. Bueno, y una vinculación a la vida delictiva con diferentes organizaciones y demás que generaron que en octubre del año 2002 terminara recluido en el penal de Santiago Vázquez con una condena bastante importante, con bastantes años. Y mi problema no era un problema con... Nunca fui adicto a las drogas y nunca consumí alcohol, nunca fumé. O sea, no eran esos problemas los que tenía. Pero sí era un problema de violencia, un problema de, bueno, de el afán por el dinero. Y creo que gran parte de la violencia que canalizaba era producto del odio, ¿no? que tenía en mi corazón, que luego, una vez que me encontré recluido, comencé a meditar, a reflexionar mucho. Creo que esto fue una obra que Dios empezó a hacer en mi corazón. Leía muchísimo, muchas horas por día, reflexionaba y pensaba mucho. Y llegué a un entendimiento acerca de lo que había sucedido con mi padre y como que comencé a recibir libertad. Yo creo que fue un medio que Dios utilizó. Llevarme primero a reflexionar y a meditar acerca de lo que había sucedido y que en definitiva mi padre era una víctima que había victimizado a su familia, o sea, que había colocado en el mismo lugar a su familia. Y bueno, y ahora estaba con esa realidad, lejos de mi familia, bastante confundido en algunos aspectos. Y empecé a buscar a Dios. Me arrodillaba, buscaba lugares de soledad y me arrodillaba. De noche cuando me acostaba me colocaba boca arriba en la cama y oraba en mi interior, porque a veces, bueno, compartíamos celda con un grupo bastante importante de gente.
¿Eso nació instantáneo? ¿Alguien te habló?
No, nació porque había una necesidad en mi alma. Yo sentía que, percibía en mi alma que realmente no se puede explicar con palabras. Sentí que si alguien me podía ayudar para salir del pozo en el que me encontraba, era Dios. Si hay un Dios, esa frase quizá la hemos escuchado muchas veces de muchas personas, si hay un Dios, necesito que Él me ayude. Creo que ya el Espíritu Santo estaba haciendo un trabajo en mi vida. Nosotros muchas veces catalogamos o intentamos meter en una cajita o hacer descripciones que conocemos de memoria o que vaya a saber de dónde salieron, que son producto un poco de la tradición que anda en la vuelta, de decir que uno llega a Cristo de cierta forma y que Dios no escucha a los pecadores. Pero bueno, si Dios no escucha a los pecadores, ¿a quién escucha? Porque realmente dice la Escritura que al corazón contrito y humillado no lo desprecia. Y es en ese momento que nosotros venimos humillados delante de Dios, pero hay un glorioso momento en el que el Espíritu de Dios comienza a trabajar en nuestros corazones para hacernos sentir tal cosa. Porque la Escritura nos dice que bueno, que Él es el que genera convicción de pecado. El Espíritu Santo es el agente para producir convicción de pecado en las personas. Y esta necesidad de mi corazón estoy completamente seguro que fue colocada por Dios. Después Dios va a utilizar los medios,
claro,
para llegar a la vida de las personas que están con esta necesidad. Pero bueno, y ese medio llegó a mi vida en el año 2008. Octubre del año 2008. Estuve 5 años en el complejo carcelario de Santiago Vázquez, el módulo 5, donde generé vínculos excepcionales con policías, con personas, con internos, personas que estaban detenidas, de mucho compañerismo, de mucha ayuda, de mucho respeto. A veces le cuento a algunas personas las situaciones que no me daría quizás. Estaríamos hasta la madrugada acá contando experiencias de las peripecias que tuvimos que pasar y vivir, las enfermedades de algunos compañeros, las necesidades en la cocina cuando trabajamos. Y siempre recuerdo un comisario, Freddy Anderson, el apellido, un hombre excepcional. Y recuerdo que bueno, que realmente había que apechugar con lo que teníamos, con lo que había. Y había un gran compromiso de los reclusos que trabajaban dentro del departamento logístico, ¿no? Y bueno, y veía particularmente un predicador que pasaba por los patios, lo observaba, siempre lo observaba. Pasaba, en aquel momento se podía ir los días de visita y pasar por las mesas, saludar a la visita y dejarle un folleto o hablar, si la familia le permitía a las personas, le permitía al predicador poder parar un momento. Y bueno, este hermano, el hermano Fernando Álvarez, junto con su hijo, que era un niño en aquel momento, yo lo observaba mucho, muy detenidamente, y varios años después, unos 3 años después, yo ya llevaba 5 años recluido en Santiago Vázquez, me llevan al módulo 6, el módulo comando, y unos meses después voy para el Centro Nacional de Rehabilitación, lo que se conoce como CNR, que hoy, por razones que desconocemos, se cerró como cárcel de hombres y es una cárcel de mujeres, pero que funcionó hasta hace unos años atrás, que tenía una capacidad de reinserción bastante interesante, con pasantías laborales, con estudio, en todos los niveles, en todas las etapas, escolar, secundaria, terciario, técnico. Bueno, funcionaba de una manera maravillosa. Y este hermano logró acceder a aquel centro también y llegó. Y en una oportunidad se acercó a la mesa en la que estábamos allí y bueno, ese fue el día en el que realmente sentí que él era el medio que Dios había utilizado para llevarme a Cristo. Y que todos aquellos momentos en los que yo me había acercado a Dios, buscando a ese Dios, ahora tuvieron un broche, digamos, tuvieron una contestación, hubo un medio que apareció para hablarme de la Escritura y para hablarme de ese Cristo que está vivo. Porque muchas veces uno escucha a personas hablar y demás y es como que le están haciendo un homenaje póstumo a Cristo, y en realidad Cristo vive.
Coincido plenamente.
Cristo vive y ha transformado y cambiado nuestras vidas. Entonces este hermano me dijo así, y creo que realmente fue guiado por el Espíritu Santo 100%. ¿Sabías que el libro de Proverbios dice que en el capítulo 8, verso 17, yo amo a los que me aman y me hallan, los que madrugando me buscan, o los que temprano me buscan? Si vos te levantás en la mañana y derramás tu corazón delante de Dios en el nombre de Jesús, y Dios no te oye, no vengas más a estas reuniones, me dijo. Y yo sentí que algo me atravesaba el alma, ¿no? Fue un desafío realmente, fue el medio que Dios usó para que continuara haciendo aquello que venía haciendo, pero ahora de la manera correcta, de la forma que tenía que hacerlo. Así que con otro hermano, Gabriel, nos reuníamos en el locutorio de mañana, temprano, y estábamos una hora ahí leyendo el proverbio del día. Primero comenzamos y después teníamos un tiempo de oración maravilloso. El primer día estuve 30 minutos llorando. Era tal la dureza que tenía mi corazón y el estado en el que me encontraba, que ya no lloraba prácticamente. Y fue algo realmente, fue un alivio increíble, una presencia maravillosa. Y bueno, y cuando uno bebe de esas aguas, quiere seguir bebiendo. Esa fue el agua que realmente Jesús le ofreció a la mujer samaritana. Y esa fue el agua que bebí ese día. Y esas son las aguas que continúo bebiendo, gracias a Dios, y son las que nos mantienen de pie. No son las únicas que tienen la capacidad de mantenernos en pie. Él mismo, en nuestra vida. Y así que continuamos levantándonos cada mañana, y una mañana siento una voz que me dice que el 19 de diciembre me iba a ir en libertad. Faltaban 2 meses para esto. Y un texto en Marcos capítulo 5 que dice: ve a los tuyos y di cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Yo metí eso en mi corazón como un niño. Como dice la Escritura, el que no fuere como un niño no puede heredar el reino de los cielos. Lo creí como cuando un padre habla a un niño, con esa misma confianza lo tomé. Entonces los educadores y las personas que trabajaban en el lugar comenzaron a acercarse, a preguntarme: che, Leonardo, ¿por qué te estás generando falsas expectativas? ¿De dónde sacaste todo eso? ¿Quién te dijo? Es una locura. Mirá que vos ya llevas unos cuantos años, no vayas a hacer nada raro, ¿no? Digo, mirá, sinceramente les digo de todo corazón, yo sigo siendo el mismo Leonardo de siempre, responsable con mis tareas de trabajo, con los requisitos de los diferentes componentes, sigo estudiando, sigo haciendo todo lo mismo, excepto que acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador, y me ha dado una respuesta, y yo creo que realmente eso se va a cumplir y se va a dar. Bueno, transcurrido los días, llegó ese momento, y el 19 de diciembre efectivamente a las 10 de la mañana nos fuimos liberados junto con otro joven, y aquello fue algo maravilloso. No volaba una mosca en aquel lugar, nadie hablaba una palabra. Fue algo tan espiritual, algo tan de Dios, que no solamente Dios inventó, fundamentó mi fe sobre esa experiencia, sino que ministró a la vida de muchas personas que trabajaban en ese lugar. Se abrieron las puertas para proyectar películas, para trabajar con los niños. Y bueno, después de ahí para adelante, gracias a Dios, seguí participando en distintas actividades dentro de la iglesia y viviendo distintas experiencias, ¿no? Algunas maravillosas, algunas quizás no tan buenas, pero que redundaron en algo, en un crecimiento y una madurez para mi vida, para mi familia. Y estoy agradecido con Dios. Estoy agradecido con Dios. Creo que llegué más o menos, me acerqué al presente.
Te acercaste bastante, sí, sí.
Me acerqué al presente. Ahora te voy a decir, hoy en día, ¿quién es Leonardo? Un hombre transformado por la gracia de Dios. Cuando uno analiza el pasado, todo lo que vivió, no solamente aquel pasado lejano, de hace 20 años atrás, sino el pasado, el año pasado, y ve esa obra que Dios está haciendo permanentemente en nosotros, cómo cambian los pensamientos, cómo cambian lo que nuestros intereses, a qué dedicamos nosotros tiempo, qué cosas quitamos de nuestra vida y a cuáles le damos lugar. Veo un hombre transformado, un hombre que de tener una vida desorganizada, desesperanzada, irresponsable, hoy tengo esperanza, tengo responsabilidades que Dios ha colocado en mis manos, a nivel familiar, a nivel laboral, como ciudadano, porque somos creyentes, pero también vivimos en una sociedad, y una sociedad que de alguna forma uno generó algún tipo de daño. Eso fue revertido de una manera gloriosa, y no solamente eso, sino que en mi caso particular yo le agradezco a Dios, porque creo que Dios superó ampliamente las expectativas que yo tenía de vida, ¿no? Entonces, eso, y estoy muy agradecido con Dios por todo, absolutamente por todo. Y veo un hombre cambiado por el poder y la gracia de Dios. Y ese pensamiento me lleva permanentemente a pensar que esto lo pueden experimentar otras personas. Y de hecho, cuando tengo oportunidad, y en los diferentes lugares donde podemos compartir el Evangelio, no me condiciona la situación ni el aspecto de la persona. Creo que Dios es un Dios de imposible. Nosotros somos los que muchas veces tenemos limitaciones, pero las experiencias, lo vivido, me ha colocado en ese lugar hoy, a mis 42 años. Ha habido un proceso, ¿no? Un proceso importante.
Tremendo, ¿no? Tremendo. Te escuchaba, obviamente habían detalles que sabía, otros que no. Y eso es lo bueno de este ejercicio, ¿no? De escucharnos, de hacer preguntas, de repreguntar, de escuchar. ¿Cuántos de esos testimonios que conocemos los conocemos a detalle? Los invitamos a hacer ese desafío que los va a sorprender, ¿eh? Los va a sorprender porque siempre hay algo que Dios ha hecho en el corazón de cada persona. Y es algo que no solamente está hecho para bendecir esa persona, sino que la finalidad de cada testimonio es dar esperanza al que lo escucha, dar esperanza a esas personas que dicen, y pueden estar diciéndolo mientras escuchan esto, sí, pero conmigo no, conmigo Dios no tiene tantas cosas, Dios no va a hacer algo tan grande con mi vida. Dios nos muestra a lo largo de la historia, desde que este mensaje ha sido repartido y compartido, que Él tiene el mismo poder y es el mismo ayer y hoy y lo será. Querido Leo, me asombra, y no debería, pero cada vez que escucho testimonios así, me asombra y me impacta cómo Dios usa personas con autoridad de vida, ¿no? Y los que te conocemos damos fe de eso, ¿no? Sos una persona que, sin importar la condición de la persona con la cual te encuentres, le compartís de ese Jesús que te cambió la vida, ¿no? Que te devolvió la vida. Amén. Y pensaba en tus inicios, ¿no? Cómo vos contabas lo que tuviste que pasar familiarmente, una juventud complicada, sin Dios, y claramente, aunque le cueste creer al gobernante que sea, al pensador, al genio, al filósofo, al elocuente que sea, la solución para una raza caída como lo es el ser humano es Cristo, es Cristo. Estamos ya, varios de los países de Latinoamérica han pasado por campañas políticas, nosotros en breve vamos a entrar, y se usa mucho como carne de cañón, como argumento, como promesa política, el cambiar el tema de la seguridad, el ver el tema de la juventud perdida, las drogas, la delincuencia. Y la respuesta a eso es la falta de Cristo, ¿no?, en nuestras vidas.
Amén. El buen observador se da cuenta que no hay, y que tiene, y que de alguna forma está involucrado directamente en este tipo de problemas, se da cuenta que, no, sin ser pesimista, las situaciones empeoran. Voy a hablar a nivel de cárceles, por ejemplo, de la situación carcelaria: la población aumenta, el hacinamiento aumenta, el analfabetismo es grandísimo, las posibilidades de trabajo y de reinserción laboral son mínimas comparadas con la población que existe. Y bueno, esos son los problemas que nosotros tenemos desde el punto de vista estatal, digamos, ¿no?
Claro.
Pero por supuesto que el cambio y la transformación que necesita, no solamente que está preso en una cárcel, porque se puede estar preso y no estar en una cárcel.
Claro.
En prisiones de maldad, en prisiones en esclavitud espiritual. Es Cristo la solución, la predicación del Evangelio, y ese es el poder del Evangelio. La Iglesia debe repetir junto con Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, los creyentes tenemos la obligación de poder comunicar el Evangelio en el lugar donde nos encontremos. Y si podemos realmente llegar a aquellos lugares donde Dios quiere enviarnos, porque ese es otro problema, poder humillarnos, poder apartar un tiempo para estar en la presencia de Dios y que el Señor pueda tener acceso a nuestra vida para poder enviarnos, para poder decirnos: bueno, quiero que vayas allá, o sentir una inquietud para ir a un lugar determinado donde Cristo no ha sido predicado, porque ese es otro gran tema. Yo tengo la firme convicción de que hay lugares donde no llegamos a través de las redes, pero capaz que llegamos a través de la radio y viceversa.
Claro.
Y hay lugares donde no llega ningún medio. Entonces, por supuesto que la solución es Cristo, y la predicación del Evangelio es la que tiene la capacidad de poder transformar la vida de las personas. Esa transformación y ese cambio que realmente todos necesitamos, y que nos devuelva la vida, como decías tú, David, bien decías, porque a veces nos podemos encontrar en una situación donde estamos como sedados, quizá, nos podemos sentir cómodos, pero no es esa la plenitud del espíritu ni la vida que Dios nos quiere dar. Realmente no estamos viviendo en esa situación todavía. Y para el inconverso, la esperanza viene a través de aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Por supuesto que si nosotros logramos llegar como Iglesia a los lugares donde Cristo no ha sido predicado, esa es la solución en medio de un mundo que va en un deterioro evidente. Y no es ser pesimista ni fatalista, sino que basta con ser un buen observador.
Y que es el terreno donde tenemos que trabajar, ¿no? Las tinieblas. ¿Qué pretendemos muchas veces, ¿no? Un futuro demasiado fácil, ¿no? Un lugar lindo en el que trabajar, donde todo sale bien, donde no hay que sacrificar cosas, ¿no? Y mientras te escuchaba, me venía a la mente esa parte de la Escritura donde dice: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique?, ¿no?
Exacto.
Y para aprovechar que tu testimonio es de esas personas que Dios les permite estar tanto de un lado como del otro, ya iremos a lo que te encanta dedicarte, ¿no?, dentro del ministerio, que es volcar a esas personas que entendés de primera mano por lo que están pasando. Pero, ¿cómo fue el tiempo en el cual te sentías acompañado por hermanos en la fe, de esas personas que te iban a ver, de esas personas que te escribían, después de salir en libertad, de esas personas que te discipularon y te acompañaron en el camino. ¿Cómo se siente una persona que entiende que es importante para Dios y que Dios envía de sus hijos para que él entienda también que hay una familia a la cual él pueda acudir?
Yo particularmente he atravesado experiencias bastante difíciles desde mi conversión como creyente en algunos aspectos doctrinales que creo que Dios los colocó en mi corazón. Y en respecto a esos problemas los llevé mucho en silencio, en oración hacia Dios. Quiero ser, quiero tratar de explicar esto bien, ¿no? Creo que es necesario tener relaciones es muy necesario tener relaciones con hermanos en la fe. Yo tuve hermanos que me ayudaron muchísimo. Como mencionaba recién, el hermano Fernando Álvarez fue una gran bendición para mí, por ejemplo, en mis inicios. Puedo nombrar un montón de personas más que en mis inicios como creyente me ayudaron mucho. Pero también puedo mencionar situaciones desagradables que me ocurrieron, porque a nivel laboral, a nivel de iglesia, porque las personas sabían perfectamente de dónde venía uno. Y quiero hacer una pausa en esto porque a veces no se habla de esto. Uno cree que va a la iglesia y en la iglesia todos los hermanos son santos y le faltan alitas y nada más. Entonces, creo que una vez que nosotros hemos aceptado a Jesucristo y hemos recibido el perdón, tenemos una obligación que es la de rechazar algunas cosas para aceptar a Cristo, tomarnos esos tiempos donde estudiar la palabra de Dios, poder orar, adorar al Señor y, por supuesto, generar vínculos con los demás, con las demás personas, para testificar, para compartirnos quizá nuestros problemas, nuestras dificultades y demás. Creo que es muy importante, pero tiene que existir ese equilibrio donde yo no dependa exclusivamente de otros para mi salud espiritual, sino que saber que Dios ha puesto a mi disposición las mismas cosas que ha puesto a disposición de los otros hermanos. Es verdad que existen personas que son débiles en la fe y que tienen determinadas dificultades, es verdad. Creo realmente en que el Espíritu Santo nos ha sido dado como un consolador, como un guía, como una ayuda, como alguien que nos fortalece, que nos impulsa en los momentos donde nos falta impulso, nos sentimos quizá confundidos. Nos da entendimiento de la Escritura, porque la Escritura necesitamos entenderla, necesitamos conocer y entender a Dios, y necesitamos entender la Escritura con la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo, y más en el tiempo de gran confusión en el cual vivimos a nivel espiritual.
Totalmente.
La palabra de Dios tiene esa temporal. El Nuevo Testamento básicamente es el fundamento de la doctrina cristiana, la doctrina apostólica. Entonces, como charlábamos hoy, en el Antiguo Pacto claramente hay cosas que ya no están en vigencia y que nos sirven para ver otros aspectos del carácter y la justicia de Dios, que ese tiempo en el cual Dios inspiró a Moisés y el pueblo israelita vivió bajo una teocracia, fue otra dispensación, y que ya hay cosas que si hoy nosotros las practicáramos iríamos presos prácticamente. Entonces digo, debemos prestar atención a toda la Escritura, pero principalmente a la doctrina apostólica, a lo que el Espíritu Santo reveló a aquellos hombres y lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento como el fundamento, la base de nuestra fe, como dice la Escritura en la Carta a los Efesios, ¿no? Esta es una obligación de cada creyente. Y hoy más que más. Orar, velar, escudriñar las Escrituras y equilibrar, sí, entre la relación con los hermanos y esta parte que es fundamental. Es fundamental.
Poner de cada uno, ¿no? Sí. Que tenemos, gracias a ese sacrificio, tenemos las puertas para acceder personalmente, ¿no? Antes solamente a través de un sumo sacerdote. Hoy el sumo sacerdote más grande de todos permite que nosotros accedamos al trono de la gracia, ¿no? Precisamente. Mencionábamos hace un ratito que tenés un ministerio muy lindo y siempre has tenido la carga entre tantas cosas que has hecho, ¿no? Mencionabas al principio que eras, fuiste líder de jóvenes en su momento, y qué gente, qué camada tenías, y la dejo por ahí.
Un equipazo muy, la verdad que fue un tiempo maravilloso de eso.
Fue un lindo tiempo, ¿no?
Maravilloso, compartimos tiempo muy lindo.
Un saludo a los hermanos que capaz están escuchando de aquel tiempo. Pero al día de hoy te dedicas a visitar muchas cárceles con otros hermanos más. ¿Qué te pasa por la mente y el corazón cuando ves personas que están en la misma situación que vos en el pasado? ¿Qué te mueve a ir a esos lugares, Leo?
Bueno, yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de servir en diferentes áreas, en la visita a los hospitales, como te contaba, en lugares en infecto contagiosos. Pudimos también visitar un tiempo hace unos años atrás. En las cárceles ahora hace un buen tiempo que estamos también. Y cuando uno ve a las personas en esta situación tan delicada, tan difícil, es inevitable no pensar en la obra que Dios ha hecho en la vida de uno. O sea, que es natural, prácticamente fluye con naturalidad, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, ha hecho una obra en nuestra vida. Por lo tanto, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Creo que es básicamente eso. Y pienso que sí hay una parte de empatía. Yo respeto mucho eso, lo respeto, creo que existe. Uno puede empatizar, puede entender las problemáticas de una persona cuando vivió en esa situación, pero como te decía, creo que a veces creo que en la mente de Dios hay muchas más personas para estar en el campo misionero, muchas más personas para trabajar en el ámbito carcelario, muchas más personas para trabajar en esos lugares donde quizás es más difícil, donde hay tanta desesperanza, tanto dolor, tanto sufrimiento. Está eso en la mente de Dios, pero nuestra incapacidad de querer rehusar a determinadas cosas para pasar un tiempo en la presencia de Dios y poder escuchar la voz de Dios y que Dios nos pueda enviar a tal lugar, aunque fuere por tres, por cuatro, por uno, muchas veces hace que en ese tipo de lugares nosotros, si bien podamos llegar a un determinado grupo de personas, hay mucha más gente que se encuentra en necesidad. Y hay recintos carcelarios en el Uruguay que están súper, pero súper, súper poblados, como es el caso de Santiago Vázquez, ¿no? Que Santiago Vázquez tiene un hacinamiento y una superpoblación increíble.
Tremendo, ¿no? Tremendo. Y bueno, ahí entra un poquito, ¿no? Hicimos como tres programas, como con los grandes invitados que han pasado por acá, tenemos programas más fuera del micrófono que en el micrófono, pero una de las cosas que hablábamos es que es la importancia de orar por las autoridades, ¿no, Leo? Porque es algo que está claro en la palabra de Dios que tenemos que hacer, y es el medio que Dios puede usar para poder llegar donde nosotros institucionalmente no podemos.
Exacto. Yo pienso que la Iglesia tiene un poder maravilloso. A Cristo le ha sido dado toda potestad en los cielos y en la tierra. El tema es que nosotros lo creamos.
Claro.
Y bueno, estando en esta situación, nosotros debemos de someternos, como vemos que hicieron nuestros hermanos en la antigüedad, lo vemos en el libro de los Hechos, los apóstoles. La forma en la que ellos se comportaban y de qué manera actuaban. Yo a veces le digo a alguno de los hermanos, y lo charlamos entre nosotros, pase lo que pase, diga lo que digan las autoridades, bueno, nosotros estamos dispuestos a... Y de un modo u otro a veces somos dirigidos a lugares donde no pensábamos. Es extraño que a veces suceda así, pero bueno, el principio de autoridad ha sido instalado por Dios en el mundo. Si bien sabemos que existen autoridades que no viven conforme a la voluntad de Dios ni que respetan la palabra de Dios, y hay un conflicto entre ellos y Dios, siempre hay un respeto, una honra, nuestra oración, llevamos material y siempre compartimos el material que llevamos, devocional o lo que fuere que tenemos para compartir, lo compartimos con los internos y con los policías que van a abrir el lugar. Y cuando tenemos contacto con alguna autoridad, también con respeto. Pero somos total y absolutamente conscientes que está desbordada. Las autoridades penitenciarias están desbordadas respecto a la situación que acontece. Como sociedad, cada uno sabrá desde su lugar cómo responder frente a esto, y nosotros como iglesia también cómo hacerlo, ¿no? Yo sé, tengo la total convicción de que Dios no hace excepción de personas y que está tan interesado en todos nosotros, sin depender de la clase social a la que seamos, ni el país, ni o sea, eso estoy totalmente convencido de que Dios ama a la totalidad de la humanidad y quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. O sea que nosotros debemos de orar realmente.
Y pedir que se nos sumen más personas, ¿no? Y no solamente eso, porque siempre solemos creer que el que tiene que ir al lugar o a la misión o al llamado, como le quieras decir, es otro. Parte por ponerse primero uno, ¿no? ¿Dónde querés que yo vaya? Como hacían los antiguos, ¿no? Hablábamos de Pablo también en esa previa que teníamos. Pablo, al convertirse, al tener ese encuentro con Cristo mismo, dice algo que se escapa a todo tipo de regla y razonamiento, ¿no? Cualquiera de nosotros, si hubiera en esa situación tomado un tiempo para meditar, para reflexionar, lo primero que se le ocurre decir a Pablo es: ¿qué quieres que yo haga?
Amén. La iglesia, cuando nosotros vemos el desarrollo de la iglesia en el libro de los Hechos, vemos que el Espíritu Santo tenía un rol protagónico, o sea que permanentemente estaba guiando a los creyentes hacia... Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos, en el libro de Romanos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por eso decía que hablamos justamente del tiempo que nosotros destinamos a las cosas en nuestra vida, o sea, que qué es lo que nosotros consideramos como importante. Quizá podemos hacer muchas cosas que sean dignas y no se discute, pero muchas de esas cosas dignas que hacemos quizás tengan que ser postergadas para poder destinar un tiempo a la oración, a la búsqueda de Dios, porque la Escritura nos indica esto, y nos indica que la Iglesia fue dirigida por el Espíritu Santo, y que cuando la Iglesia o los antiguos, en algunos casos que vemos en la Biblia puntual y particularmente, decidían por su propia cuenta qué hacer, pues sucedían cosas que eran desagradables. Porque muchas veces nuestro razonamiento, nuestra lógica nos juega una mala pasada. El caso que mencionaba recién, el caso de Pablo, cuando uno va siguiendo el desarrollo de la Escritura y ve quién es Pablo, y dice, bueno, Pablo, hebreo de hebreo, más por la ley, fariseo, instruido de los pies de Gamaliel, uno dice, bueno, este hombre tiene que ser el predicador a los judíos. No, voy a mandar a Pedro. Pedro, del cual los en el libro de los Hechos dice que las personas decían: pero este no es un hombre del vulgo y sin letra, que habla las maravillas, ahora habla las maravillas que habla, las maravillas de Dios, y no podían comprender. Bueno, esa es la obra, el trabajo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas y nos utiliza como medio. Pero eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Y no es simplemente conocimiento, sino que es conocimiento de Dios. La Escritura ahí en Jeremías dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Por lo tanto, el entender y conocer a Dios requiere de una humillación, de una búsqueda de oración, que es insustituible. Es más, la oración es un servicio en la Escritura. Entonces, todas estas cosas nos dan a nosotros algún tipo de respuesta a las situaciones que a veces no nos cuesta comprender. Estaría un poco por ahí la respuesta.
Perfecto, querido Leo. Ya terminando esta linda charla, ¿qué le dirías a esas personas que están privadas de libertad, pero no solamente privadas de libertad en ese concepto que nosotros entendemos, ¿no? En esa situación puntual de estar cumpliendo una pena en una cárcel. Como bien decías al comienzo, hay gente que está privada de libertad en su mente, en su alma, en su corazón, con diversidad de problemas, pecados, demonios, tormentos, el nombre y el problema que le queramos poner. En resumen, la falta de Dios o de reconciliación con Dios.
Hay algo que siempre viene a mi mente, a mi corazón. Dios es un Dios de imposible. En Él está la esperanza. En Él está la paz. En Él está la libertad. Hoy decíamos que charlábamos acerca del albedrío. Muchas personas se jactan y hablan de que tienen libertad, que tienen libre albedrío para escoger. Yo estoy alineado con el pensamiento del predicador Charles Spurgeon, que decía que el albedrío es un esclavo del corazón. Por lo tanto, aunque los hombres puedan tomar decisiones en la cotidianidad, en el diario vivir y demás, deciden de acuerdo a lo que hay en su corazón. Y si es un corazón irregenerado, podrá ser un muy buen ciudadano, podrá ser un muy buen trabajador, etcétera, pero delante de Dios es un pecador. Y necesita la salvación de Dios, necesita el favor de Dios. Entonces, partiendo de esa verdad que Dios nos revela en la Escritura, debemos recurrir a Él, que Él es la fuente de agua viva. Y debemos humillarnos delante de su presencia. Y hay un texto que vino a mi mente ahora, allí en el libro de Isaías, capítulo 61, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y del día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta es una promesa maravillosa de Dios, del poder, de la capacidad del Mesías, de su obra, de la obra hoy, no solamente en la iglesia, sino de la obra de salvación y de la invitación que Dios hace. Si sentimos que de alguna forma estamos siendo inquietados por Dios, tenemos que humillarnos. Y hay la esperanza, como decía recién, la paz, la salvación está en Él, solo en Él. A Él debemos de recurrir. ¿Qué medios utilizará Dios? ¿Seremos nosotros? No lo sabemos. Pero si sentimos en nuestro corazón que estamos siendo inquietados hacia su presencia, o si quizás hace unos años que somos creyentes y nos encontramos en una situación de frialdad o de confusión, podamos alzar nuestros ojos al autor y consumador de nuestra fe.
Y eso nos abarca a todos, ¿no? Vino para todo eso, y cada uno de nosotros estamos incluidos en cada una de esas definiciones de para qué Él vino, ¿no? Y damos gloria a Dios por eso. Amén. Agradecerte por el tiempo que te has dado con los vanguardistas, dijeran por ahí, los oyentes de La Vanguardia. Y bueno, que no sea ni la primera ni la última.
Cómo no, y agradecerte a ti también, y agradecer a Dios por esta oportunidad, este tiempo precioso que me transporta también un poco a aquellos momentos que pudimos compartir trabajando un poco en la radio, compartiendo aquel programa con los jóvenes, que fue maravilloso, fue un tiempo maravilloso.
Sin duda, ¿no? Y que te ha fortalecido en la paciencia con esa generación, ¿no? Hasta el día de hoy te persigue, Leo, Dios no te deja.
Sí, tengo bastante contacto con los hermanos en general, que por supuesto la vida de todos ellos ha cambiado muchísimo, y para la gloria de Dios, ¿no? Para la gloria de Dios.
Amén, querido Leo. Hemos tenido el privilegio de escuchar una vida restaurada y transformada por Jesucristo. Una vida que estaba rota, una familia que estaba destruida y un corazón que estaba lleno de odio. Dios, en su poder e infinita misericordia, le permite hoy dar testimonio y tener su familia, su linda familia, y no solamente eso, él comparte de lo que Dios ha hecho con otros que están igual o en peor situación que estaba él en aquel entonces, antes de que Jesús lo alcanzara. Te queremos desafiar, y me quiero desafiar, a que nosotros seamos también parte de ese llamado, compartir con aquellos que no tienen ese Salvador que nosotros tenemos. Y si sos una de esas personas que aún no lo tiene, ¿qué estás esperando? Anímate, acércate a nuestros medios de contacto, podemos serte de ayuda, o si no, si no te animás, también a esa persona que conoces, que sabes que también habla y conoce de este mismo Salvador que hemos estado hablando nosotros. Nos reencontramos la próxima semana, si Dios quiere, en un nuevo programa. Que pasen muy, pero muy bien.
Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número signo de más 598-91-610-610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia-RTM. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como La Vanguardia RTM.